I'm turning now to the book of Daniel, chapter 3 and verse 1.
Voy ahora al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1. El libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 1. Llegamos a este punto en nuestra serie de estudios, en este libro maravilloso y extraordinario, libro profético. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y nuestro tema es la persecución del pueblo de Dios en Babilonia. La persecución comienza. Y se hacen muchos ataques en contra de este pasaje, este capítulo 3 del libro de Daniel. Y la mayoría de estos ataques son irreales. Y yo no voy a estar lidiando con estas cosas esta noche. Y claro que el corazón de este capítulo es un gran milagro de liberación. Y naturalmente esas personas que rechazan los milagros, el poder de Dios para hacer cosas maravillosas, pues ellos piensan que este capítulo es irreal y lo dejan a un lado. Y no son capaces de ver la naturaleza extraordinaria de lo que Dios hizo aquí. Los diferentes atributos de sus acciones, la sutileza del pasaje, no valoran la narrativa y la calidad del milagro y las cosas que logró. Y este milagro de liberación para los amigos de Daniel, estos tres hombres, Daniel no estaba allí con ellos, en este capítulo no estaba ahí. Este milagro fue necesario para la preservación del pueblo de Dios. Lo que se propone en este capítulo es algo similar al genocidio. Y la forma en que Daniel escribe el capítulo, más adelante en su ministerio como profeta, bajo inspiración escribe, y la forma en que escribe este capítulo, él no asigna ningún motivo anterior o previo a Nabucodonosor, no interpreta este evento a nosotros, sino simplemente lo narra. Y debido a esto, nosotros podemos interpretarlo o leerlo de una forma ingenua. Es decir, Nabucodonosor ha decretado esto, ha publicado este gran decreto, ha erigido esta estatua. ¡Y oh sorpresa! ¿Quién es atrapado en esto? Pues los miembros judíos de su administración. Y eso no era algo esperado. Esa fue una gran sorpresa. Y entonces los caldeos, estos astrólogos, acusan a los judíos ante Nabucodonosor y frecuentemente se dice, él estaba con desmayo por descubrir que algunos de sus miembros favoritos fueron atrapados por su decreto. Estaba muy consternado. Y entonces él de forma inicial les intenta razonar con ellos, pero después tiene que preservar su honor y entonces los ejecuta. Pero no pasa nada así. No tenemos que leer esto de una forma ingenua. Es perfectamente obvio que esto es lo que él quería. Todo esto fue exactamente lo que Nabucodonosor deseaba. Quería poder llevar una sujeción absoluta a él y a sus caminos y su voluntad a los miembros judíos de su administración. Daniel y estos otros tres también en particular, que habían sido capturados en Jerusalén y que se habían graduado en su propia universidad de empleados, por así decirlo, allí en Babilonia, para poder traerles a una sujeción completa a sí mismo, o si no, tenían que perecer. Porque ahora eran una vergüenza para él. Ahora eran una cosa molesta para él en su gran orgullo. ¿Y cuándo esto sucedió? ¿Cuándo sucedió? No lo sabemos. Pero suponemos que él erige esta estatua en la cúspide de su poder, cuando él había subyugado a todos sus enemigos, cuando su imperio era tan grande como podía imaginarse. Y ahora, lleno de orgullo y elevado, él piensa que puede someter a todos aquellos miembros judíos de su administración, de su gobierno regional. Y aquellos que no se sometan a él, pues tenían que perecer. Él siente que está siendo minado por ellos. Tal vez es lo que él sentía, porque había murmuraciones en la corte. Aquellos caldeos que tenían celos de sus promociones y su poder de estos judíos. Y decían, bueno, el rey es débil. Él tolera a estas personas que no quieren doblegarse ante los dioses de Babilonia o no los consideran supremos. Ese era el pensamiento con los paganos en ese entonces. Los dioses de los conquistadores tenían que ser más poderosos que los otros. Si tú eres un pagano conquistado, bueno, pues puedes quedarte con tus dioses y tus supersticiones y tus creencias, siempre que reconozcas que los dioses de tus conquistadores eran más poderosos que tus propios dioses, porque esa nación te había conquistado. Y bueno, se toleraba estas deidades nacionales, esas divinidades, esos supuestos dioses, pero en el caso de los judíos era diferente. Porque los hebreos creían que el único Dios verdadero era el suyo y que no existía ningún otro Dios. Todos los demás eran mitos, mentiras y una abominación. Y no les aceptaban, ni los reconocían, ni les adoraban. El rey es débil, decían estas personas. Porque esto es una afrenta a él y su rey. No hemos visto una debilidad en el rey, decían los caldeos. Y el gran rey no podía resistir esto, no lo podía soportar. Entonces ahora los judíos tenían que ser sometidos. Y ese es el razonamiento del rey, lo que les estoy diciendo. Y detrás de todo esto, evidentemente, estaba Satanás, quien había puesto esta furia, esta ira, este orgullo herido en el corazón del rey. Y el rey entonces pensaba que estaba preservando con esto su autoridad, la unidad del imperio y, claro, su grandeza propia también. Y bueno, era Satanás el que estaba intentando destruir el plan de la salvación, de la redención, que deseaba destruir al pueblo a través de quien vendría el Mesías, que deseaba de cualquier forma posible evitar todo el plan de Dios. Lo cual evidentemente no puede hacer. ¿Y cuál era la solución? ¿Cuál iba a ser la solución ahí? Muchas personas de Babilonia, Nabucodonosor, su autoridad, su ejército, su pueblo, iban a perecer porque iba a haber una confrontación y Dios iba a tener soberanía de tal forma que incluso esta nación desobediente judía sería rescatada. Porque la simiente prometida tenía que venir, el Mesías tenía que nacer. Y bueno, tenían que ser preservados a toda costa. Entonces, ¿se perdieron muchas vidas? ¿Habría una confrontación? No, la economía de Dios es maravillosa. Habría un milagro que liberaría a 3 ofensores de alto rango, lo cual haría que el rey cambiase de padecer y los únicos que perecerían serían unos cuantos de sus soldados que estaban lo suficientemente cerca de esas llamas. Y qué cosa tan notoria, que todo el curso de la historia sería cambiado. Un edicto de genocidio, un decreto de genocidio sería revertido sin que se perdieran vidas. Entonces el milagro era necesario. Porque no era solo la preservación de 3 hombres, de 3 creyentes, sino que representaba la preservación, en efecto, de un pueblo de Dios coherente. Porque iban a ser destruidos, o si no, tenían que renunciar a su fe y someterse. Esa era la única forma en la que podían subsistir. Entonces tenemos un pasaje aquí maravilloso, tenemos una narrativa muy sofisticada, y vemos en esto la forma maravillosa en la que Dios obra. Entonces vamos a avanzar, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. ¿Una estatua que representaba qué? No se nos dice. Algunas personas piensan que era una imagen de Nabucodonosor, pero esto no es lo que dice aquí. Algunas personas piensan que era una imagen de Morduk, el principal dios de Babilonia. Era una mezcla de todo esto, y tal vez en parte era Nabucodonosor, haciéndose a él mismo como un dios y los otros dioses también. Bueno, como haya sido una cosa inmensa. Y los expertos dicen que era 10 veces más alto de que la anchura que tenía. Lo cual es una proporción extraña y los expertos señalan que una forma humana, el radio sería 6 a 1. Pero no se nos dice nada de la altura del pedestal. Y todos estos monumentos antiguos tenían siempre pedestales. Así que verdaderamente no podemos analizar demasiado cómo era esta estatua, simplemente reconocer que era inmensa. Y algunas personas dicen que no era posible que Nabucodonosor, con sus riquezas, pudiera haber tenido todo ese oro. Pero probablemente fue construido de madera y bañado de oro. Ah, y algunos dicen, pero es que dice que es de oro. Sí, pero esa es la forma en que se acostumbraba a describir estos objetos. Y pasa lo mismo con la descripción del templo. Las cosas que son bañadas de oro, en las instrucciones de cómo se tenían que construir, se describen como que eran de oro. Es una forma abreviada de describirlas. Así que es aceptable pensar que básicamente tenía un centro de madera y recubierto de oro. Y bueno, aquí lo tenemos. Y entonces se pone en el campo de Durán. Algunas personas identifican ese lugar como un lugar 6 millas al sur de la antigua Babilonia. Bueno, ya sé que sea allí o no. Allí hay una base que es candidata para esta escultura, para esta estatua. Y los arqueólogos la conocen. Es un fundamento viable, inmenso, de ladrillo. Y bueno, versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los satrapas, los príncipes, los gobernadores regionales, supongo yo, aunque es difícil ser preciso con estos términos, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. tiene que haber habido cientos de personas aquí. Algunas personas dicen que 200 personas, otros dicen que son como 1000, y yo creo que más bien son como 1000, porque eran de todas partes del imperio, gobernadores principales, y todos estos son traídos a Babilonia para la dedicación de esta estatua. Y lo que pasaba ahí en Babilonia se repetiría en Babilonia, en todo el imperio, pero todas estas personas estaban allí representando a otros, y eso satisfacería el ego de Nabucodonosor. El que esta estatua, que era asociada con él, y su gobierno, su reinado, y poder, y éxito, y todas estas personas, sus gobernadores y la gente principal de su imperio, estuvieron allí, y ellos se humillarían ante esta estatua al escuchar la música, se iban a postrar delante de esta imagen. Y esto es una señal de alianza y un juramento de alianza, no solamente adoración a los dioses de Babilonia, sino también un juramento de fidelidad al gran Nabucodonosor, pues no había habido nunca antes un rey como él. Versículo 3. Fueron pues reunidos los satrapas, magistrados, capitanes, y todo esto es como una sátira de parte de Daniel, como autor inspirado. Y uno pensaría que aquí tenemos un toque de algo primitivo, pero no es así, porque en todos los documentos centrales, por así decirlo, pues esta parafernalia de mencionar todos los nombres una y otra vez, y como que eso agrega grandeza al evento, y esa era la idea. Los decretos tenían que ser nombrados por completo, y entonces a mí me parece que Daniel, cuando después bajo inspiración escribe todo esto, tiene como una sátira gentil, como una parodia del evento que estaba pasando. Y la persona que anunciaría lo que iba a pasar de forma solemne mencionaría todos los cargos y también los instrumentos una y otra vez, lo repetiría. Y esto es como para dar una probadita de lo que estaba pasando, para que veamos un poco lo que estaba pasando y cómo la atmósfera iba creciendo para llegar a una cosa específica. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores y todo el mundo estaba ahí. Y estaban ante la imagen, estaban en pie delante de la estatua que había levantado rey Nabucodonosor. Y estaban esperando para postrarse allí. Y versículo 4, el pregonero, el heraldo, anunciaba en alta voz. Y el decreto no es solamente para los presentes, sino para todos los ciudadanos en todas las regiones, los cuales eran representados por estas personas importantes. Y todo eso iba a pasar ahí. Se menciona la orquesta en el versículo 5, la bocina, que era como una trompeta en aquel entonces, la flauta, el tamboril, y no sabemos qué es esto exactamente. Los expertos dicen que era una especie de trombón, pero eso parecería como que fuera de un tiempo diferente. Pero bueno, yo no he visto una explicación satisfactoria y he visto muchas explicaciones curiosas de lo que se piensa que era el tamboril allí en la orquesta de Nabucodonosor, pero no creo que nadie verdaderamente sepa. El arpa, un instrumento de cuerdas, el salterio, la zampoña, todo instrumento de música, y os postraréis y adoraréis a la estatua. Así que hay un gran clímax aquí. Versículo 6, la parte del decreto, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Un horno que ya había sido construido y que estaba ardiendo, con una escalera, suponemos nosotros, y las víctimas iban a ser arrojadas por la parte de arriba, y también había una parte abierta por abajo. Y hemos visto ese tipo de cosas, hemos visto tal vez dibujos o fotografías de cosas así. Y cuando yo era un joven, visité un lugar en una ciudad una vez, y era un lugar sorprendente. Me acuerdo más o menos de esto. Había unas puertas donde se podía ver el fuego y las llamas que iban hacia arriba. Y se veía ese calor. Y había una parte abierta abajo, una parte arriba abierta y una parte abajo también. Y me imagino que estos tres gobernadores, estos judíos, fueron arrojados por la parte de arriba y salieron caminando por la apertura de abajo, que era la parte más hirviente, más ardiente. Y eso es lo que yo me imagino, pero ahí estaba la amenaza, el poder del rey iba a ser establecido. Y las personas o se sometían o se morían, allí en ese momento. Y él quería que esto fuese usado para atrapar a estos miembros, que eran miembros de su administración, y también hasta llegar a los ciudadanos ordinarios en el imperio, los cuales no querían reconocer a que estos dioses de Babilonia eran superiores y supremos, y al mismo tiempo indicar así su alianza al rey como el más grande rey que jamás hubiera existido. Versículo 7, vemos la narrativa, y ahí nos dice cómo todos estos oficiales cayeron, y nos dice lo siguiente: en alguna parte, en la parte delantera de este grupo de cientos de personas, las primeras dos o tres filas, porque los gobernadores de las regiones con toda certeza habrían estado en la parte frontal. Allí había tres hombres que no se postraron al suelo. Estaban allí de forma conspicua. Estos tres hombres judíos, Daniel no estaba ahí. Hay muchísimas razones que se nos dan del por qué Daniel no estaba ahí. Muchas razones que se nos dan, pero no sabemos por qué no estaba ahí. Tal vez él estaba enfermo. O tal vez estaba en alguna otra parte, en un asunto diplomático. O tal vez de forma deliberada se dejó fuera de todo esto a Daniel, porque él tenía una posición tan alta que era como intocable. Y Nabucodonosor quería que estos tres oficiales de un poco menor rango perecieran primero. Y después no habría cabida para Daniel. ¿Qué es lo que había en su mente astuta? Pues no lo sabemos. Pero tenemos que tener presente que la intención desde el principio que tenía el rey era poder someter a los judíos, o si no destruirlos. Y entonces aquí tenemos estos tres hombres que estaban ahí. Versículo 8. No seamos ingenuos al leer esto. Lo que sigue ahora es exactamente lo que el rey esperaba. Algunos de sus caldeos serviles, de estos astrólogos, hicieron exactamente lo que el rey esperaba que harían y lo que quería el rey que hiciesen. La crueldad no parecería que sería de parte del rey o iniciativa del rey. Versículo 8. Por esto en aquel tiempo, oh sorpresa, algunos varones caldeos, el término que se utiliza en el libro de Daniel para describir a la clase de los astrólogos, estos hombres sabios, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y probablemente habían pasado ya varios años desde que sus vidas las salvó Daniel. Ustedes se acuerdan que en el capítulo anterior todos iban a ser destruidos, estos hombres sabios de Babilonia. Y solamente debido a la misericordia de Dios, el cual hizo que Daniel interpretase el sueño del rey y desembocó en que la vida de ellos fuera preservada. Pero ellos odiaban a Daniel y a sus amigos. Entonces vinieron y acusaron a los judíos. Versículo 9, hablaron y dijeron al rey, Nabucodonosor, rey, para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley. Y entonces mencionan cuál era la ley, así se acostumbraba dando tantos detalles, y se acusa a los judíos de que no se habían postrado. Versículo 11, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¡Ay, unos varones judíos! Los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor, él esperaba, creo yo, que simplemente ellos se someterían. Y en su furia, en su ira, ¿acaso esto es algo artificial? Yo creo que no, yo creo que es una ira verdadera. Satanás puso esto en su mente. Estas son las personas que te hacen ver pequeño, que minan tu autoridad y tu poder. Entonces ordenó que los trayesen, hizo la moción de las preguntas. Versículo 14 dice, ¿es verdad? Una traducción que muchas veces ha sido retada hasta hace poco tiempo. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Él sabía perfectamente que no lo hacían, ni adoráis la estatua de oro que he levantado, y entonces les da una segunda oportunidad. Pero yo no creo que esto sea algo genuino. Tú puedes decir tal vez lo contrario, pero yo no creo que sea una oportunidad genuina, sino simplemente deseaba vindicarse a sí mismo. Y entonces les da otra oportunidad. Y al final del versículo 15, una frase que nos llama la atención. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y acuérdense, Nabucodonosor tuvo una gran impresión, un gran impacto. Un impacto grande que se había hecho en él cuando Daniel pudo describirle a él su sueño e interpretárselo. Y fue humilde por un tiempo, pero ya se le había olvidado todo ello. En su gran orgullo, ¿por qué? Pues porque sus dioses tienen que ser superiores a los de cualquier otra nación. Y dice entonces, ¿qué Dios será el que os libre de mis manos? Y ahora tenía desprecio por el Dios de los judíos. Pero esta no es la razón por la cual Dios obró el milagro, sino para librar a su pueblo. Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y yo creo que la mejor forma de traducir esto es algo así. No deseamos dar una respuesta, oh rey. No es necesario que nosotros te respondamos nosotros mismos. Tú sabes que no vamos a adorar a tus reyes. No podemos hacer una defensa porque no vamos a pedir misericordia. Porque tú sabes perfectamente bien, oh rey, y yo estoy seguro que se los dijeron de forma muy respetuosa, le dijeron, no vamos a adorar a tus dioses, solamente hay un Dios, el Dios de Israel. Eso es lo que estaban diciendo en efecto, no es necesario, no necesitamos darte una respuesta. Y entonces versículo 17, he aquí nuestro Dios. Tienen ellos una confianza absoluta en Dios. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y las traducciones modernas echan esto a perder. Dicen, si es que Dios puede librarnos, y entonces tienen palabras así, lo cual no hace justicia al texto. Pero nuestra traducción está mejor. Dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, pero tal vez no es su voluntad. Es lo que está implícito aquí. Tal vez debemos morir como mártires. Y estamos dispuestos a morir así. Pero, dice, he aquí, si Él nos desea liberar, pues te aseguramos, oh rey Nabucodonosor, que lo puede hacer. Y Él puede hacerlo de forma muy fácil. Pero si Él no desease hacerlo, porque en su sabiduría perfecta, estoy agregándole al texto evidentemente, si en su sabiduría perfecta tiene otro camino en mente, bueno, pues aún así no vamos a reconocer a tus dioses. Porque son ficticios, oh rey. Solamente hay un Dios. He aquí nuestro Dios a quien servimos, versículo 16, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará, versículo 18. Pero si no, si Él escoge no librarnos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tú y yo muchas veces somos puestos a prueba. El mundo nos pone a prueba. Una y otra vez. Pero con toda confianza te puedo decir que ninguno de nosotros jamás ha sido amenazado con un horno de fuego ardiendo. O con la muerte. Y creo que aquí entre nosotros hay un par de personas que han sido amenazados con violencia, pero la mayoría de nosotros no. ¿Y cuán fácil nos es estar firmes comparando con lo que ellos pasaron? Ellos podían ver el horno de fuego justo ahí al lado. Ellos sabían lo que les pasaría, que era algo ciertísimo. Pero fueron leales al Señor y dependían de Él, le miraron a Él y estaban dispuestos incluso a perecer. Nunca tenemos que tener miedo de las pruebas de este mundo al considerar el valor de tantos creyentes. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. El orgullo demandaba una venganza. Y se demudó el aspecto de su rostro, su odio, su detestación del único Dios vivo y verdadero, y sus obstinados siervos, no, más bien sus siervos leales a su Dios. Esto fue muy evidente, y odió a Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. No se preocupen al respecto de las matemáticas aquí, queridos amigos. Él simplemente quería que el horno estuviera tan caliente como fuera posible. Aumenta la llama. Pon más combustible. Cualquier combustible que ellos estaban usando, lo que sea. Y después hizo una cosa curiosa. Esto es solamente algo como teatral. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército. Y mandó llamar a los héroes, si tú quieres. A los hombres de mayor rango que habían sido capaces de lo que ellos consideraban mostrar un gran valor. Hombres muy fuertes, valientes, vigorosos, porque esto también era un símbolo de su propio poder. Y les mandó que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces aquí tenemos cómo va avanzando los eventos. Ahora fueron atados por los héroes más poderosos en el ejército. Y entonces son llevados a esa escalera que creo yo que estaba ahí para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Así como estaban vestidos en su uniforme de gobernadores regionales, versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes y vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque todo eso tenía que hacerse en respuesta a la orden del rey, tenía que hacerse de forma instantánea, versículo 22. Esos soldados heroicos, pues perecieron ellos mismos por el ardor del fuego, por el que el fuego estaba ardiente. Versículo 23, y se nos dice una vez más lo que pasó. Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó, tembló, se sacudió, estaba alarmado y se levantó de forma involuntaria, apresuradamente, de pronto, y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Versículo 25, mira la lista de las cosas. Dice: He aquí, yo veo 4 varones sueltos. Y no se olviden que estamos mirando esto a través de los ojos de un rey pagano. Es lo que él ve, es lo que él estima que está pasando. Y dice que veía uno, que era el cuarto, que era semejante al hijo de los dioses. Había algo irreal, algo divino. Ya sea que fuera el hijo de Dios, pues es muy probable. Una teofanía que apareció a estos 3 hombres en tribulación, o si fue un ángel, como Nabucodonosor después menciona un poco más adelante. Dice: Veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y entonces las ataduras ya se habían desvanecido y estaban caminando allí aparentemente sin ser lastimados. Él podía ver estas cosas allí en la parte de abajo. Y no eran heridos. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo. La parte de abajo, creo yo, la apertura de abajo. Y si esto se parecía a lo que yo vi, pues se podía ver las llamas ardientes que venían del centro y que iban apresuradas hacia arriba, a través del efecto de una especie de chimenea, supongo. Y les llama por sus nombres, y Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron del medio del fuego. Y versículo 27. Los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros, no toda la lista, los cientos de personas que estaban ahí en el aire, al aire libre, sino tal vez los de más alto rango, porque la lista es más corta, se acercan y ellos están observando esto. Y ven esta preservación maravillosa, este milagro. Dice que no tuvo poder el fuego sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y versículo 28, lo que dice el rey. Pero escuchen cuidadosamente lo que él dice. Aquí vemos su incredulidad. Este rey pagano, que ya había tenido una gran revelación que Dios le había dado a través de Daniel en ese sueño antes, este hombre es tan obstinado y tan determinado que mira la respuesta limitada. Ve su respuesta corta, a pesar de que está sorprendido y sacudido. Está con suficiente control, de modo que no dice demasiado. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Él no iba a llamar a Dios su Dios, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Date cuenta que no tiene nada que ver con Nabucodonosor. Es su Dios de ellos. Es el ángel de su Dios. Es su preservación. Sí, dice él, han cambiado las palabras del rey. Voy a tener que revertir mi decreto para que ya no demande sumisión de los judíos, o si no, serían destruidos. Y ellos entregaron sus cuerpos, habrían muerto, en vez de reconocer que había ningún otro Dios, sino solamente el Dios verdadero. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses, a otro Dios que no sea su Dios. Eso es lo único que reconoce, que ellos tienen un Dios que tiene gran poder, pero no es el único. Y no iba a dejar a un lado sus dioses de Babilonia, ni tampoco sus caminos. versículo 29. Bajo Dios le estaba haciendo decir esto. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadra, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Yo creo que Dios estaba haciéndole que dijera esto. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Que pueda librar así. Ningún Dios de Babilonia ha hecho nunca esto. Ni tampoco podía. Entonces tenemos que reconocer al Dios judío. Y ellos tienen que tener paz de parte de nosotros. Un giro de 180 grados. El milagro ha producido un cambio total de política. Solamente se perdieron unas cuantas vidas. 3, 4, 5, 6 de los héroes del ejército de Babilonia. Y todos los demás fueron preservados. El milagro no es solamente un milagro de preservación de 3 hombres. Evidentemente el milagro lo incluye. Sino que este es un milagro para preservar al pueblo de Dios. Y el plan de la salvación. Ningún emperador, sin importar cuán poderoso pueda ser, puede desafiar a Dios en el plan de la salvación, ni tampoco obstruir sus propósitos. ¿Cuán gentil fue Dios para con Nabucodonosor? Le permite tener cierta licencia por cierto tiempo. No tuvo daño en su propio cuerpo. Sufrió una humillación y tuvo que encontrar un camino alternativo, pero su política por completo fue cambiada. ¿Qué contraste? Los imperios mundiales que obran con violencia y sin embargo Dios obra de forma que su política no es obstruida y esto lo hace de una forma muy gentil. ¿Qué sofisticación vemos aquí en el libro de Daniel? Y cuán grandes enseñanzas para nosotros, porque aquí hay simbología, enseñanza para nosotros, que nos dice que hay protección para nosotros. Y que el Hijo de Dios está con nosotros en toda tribulación. Y nosotros no seremos heridos, tal vez no de forma corporal. Así, pueden ejecutarnos y los poderes del mundo pueden ejecutar, ponernos en prisión. Darnos de latigazos, lacerarnos, herirnos, pero cuando lleguemos al cielo, ahí no habrá nada que se nos haya quitado a través de algún poder del mundo. En última instancia, de forma espiritual y eterna, no nos pueden herir. Porque Dios está con nosotros. Entonces nunca debemos tener miedo y nunca debemos dejar a un lado la lealtad que tenemos a Dios. Y nunca tenemos que echarnos para atrás ante cualquier prueba que Él nos dé. Y yo quería decir mucho más al respecto de este pasaje, pero no tenemos mucho más tiempo. Mira la última parte, el último versículo. Entonces el rey engrandeció. La palabra hebrea es prosperó. Y así lo dice la Biblia de las Américas. Entonces el rey hizo prosperar. Y eso es así lo que significa el hebreo original. Entonces tenemos que no fueron promovidos, fueron llevados como gobernadores y fueron enviados de vuelta como gobernadores. Pero ahora con la aprobación del rey, sin poderles tocar a nadie, sin poderles hacer daño a nadie. Y esa no es una promesa para nosotros, pero la promesa es que Dios está con nosotros sin importar lo que suceda. Todo poder mundial terminará. Babilonia caería. Incluso en la cúspide del poder de Nabucodonosor, Dios simplemente levanta un dedito y su política de genocidio se termina. Dios puede intervenir. Y esto nos dice lo siguiente. Los poderes mundanos del mundo, tienen cierta licencia y un día terminarán. El comunismo, vimos cómo sufrió un gran revés hace algunos años. Todavía tiene un poder considerable y controla gran parte del mundo, pero caerá en algún momento. Tal vez caiga antes del final de los días. El Islam, por ejemplo, parece que tiene un control inquebrantable. Parece ser inamovible. Es tan poderoso. Pero no, es como cualquier imperio del mundo. Por ejemplo, el humanismo científico del mundo occidental, con su moral anticristiana, que cada vez tiene más poder, y lo vemos en esta nación, lo vemos en Europa, lo vemos en los Estados Unidos de América, cómo tiene cada vez más poder y toma control de muchas cosas y hace que la ilegalidad sea justicia y legaliza la injusticia. Vendrán sanciones. Yo soy un hombre mayor. Si el mundo continúa mucho tiempo, ustedes jóvenes tal vez vivirán para ver terribles sanciones en contra de que se practique la fe cristiana. En los próximos años, ¿quién sabe? Oramos por la preservación de la fe cristiana. Pero esto no durará. Esas políticas no durarán. Tal vez Cristo lo terminará con su venida o lo termine antes, porque Él derriba imperios. Él les da cierto tiempo y después los humilla. Y eso es lo que vemos aquí. En este capítulo en particular, vemos cómo Nabucodonosor fue humillado a pesar del plan que él tenía de destruir el pueblo de Dios. Él tenía una intención malvada. No seamos ingenuos al leer el capítulo. Pero el poder de Dios está con nosotros, y ya sea que suframos persecución, o reveses, o tribulación, el poder de Dios, en última instancia, está con nosotros porque somos el pueblo de Dios.